Trending de Emilcar FM, capítulo 352. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 4 de diciembre y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez y Eduardo Norman. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! El bueno de Pedro se ha ido a un poco lo que le llama muchas veces, ¿no? Y tiene que ver con el Partido Socialista o con las ideas socialistas, con la parte socialdemócrata moderada. Y es que Pedro Sánchez, el presidente, en la Internacional Socialista recogida por El País el 29 de noviembre de 2025, dijo, cito, abro comillas, la historia no está escrita, no está programada por algoritmos, pertenece a la gente, cierro comillas. Usaba la victoria de Zoran Mamdin, como se pronuncie, al ganar la alcaldía de Nueva York como ejemplo de esas políticas que apelan a la esperanza, no al miedo, y a generar cambios de manera real. Esto ha hecho que él se plantee una pregunta, y es, ¿qué papel le queda a la izquierda moderada y a la socialdemocracia en un mundo cada vez más polarizado? Yo me preguntaría, ¿qué hace la izquierda moderada o la socialdemocracia para evitar que existan discursos o que los discursos de ultraderecha alcancen lo que alcanzan? No sé si Pedro tocará esta parte, pero a mí me parece muy importante. Varias veces en este podcast he sacado eso a relucir, ¿no? ¿Qué hace la parte moderada, qué hacen los partidos de centro o que se acercan al centro por evitar ese tipo de situaciones o por contrarrestar ese tipo de calados de la ultraderecha? Ahí lo dejo. Os dejo con vuestra intervención, no, con la intervención de Pedro. Adelante, compañero. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Esta semana quería mencionar la intervención de Pedro Sánchez en la Internacional Socialista, recogida por el diario El País el sábado pasado, creo recordar, en donde decían que Sánchez había destacado que la historia no está escrita, no está programada por algoritmos y pertenece a la gente, usando la victoria de Zoran Mamdani en la alcaldía de Nueva York como ejemplo de que las políticas que apelan a la esperanza y no al miedo pueden generar cambios reales. Pero esta reflexión me invita a mirar más allá de los gestos y los discursos, y es por eso que lo traigo hoy aquí, pensando qué papel le queda a la izquierda moderada y a la socialdemocracia en un mundo cada vez más polarizado. Históricamente, el centro-izquierda ha tenido la capacidad de gobernar amplias zonas, desde grandes ciudades, como es el caso ahora de Nueva York, hasta estados europeos clave. Su fuerza ha estado siempre en la combinación de políticas de bienestar, servicios públicos robustos y un discurso inclusivo que ha buscado conciliar intereses diversos. Sin embargo, no ha estado exenta de errores. Algunos de los más notorios, pues mira, bajo mi punto de vista, la excesiva complacencia frente a las instituciones económicas y del capitalismo. En muchos países la socialdemocracia ha negociado con bancos, corporaciones y monarquías sin cuestionar suficientemente su poder, sacrificando ambiciones transformadoras a cambio de estabilidad política. Esto ha sido apreciado por la gente, pero ha terminado por no transformar nada. La timidez frente a la desigualdad, con políticas que suavizan la pobreza ligeramente, pero no la abordan estructuralmente. Si te estás preguntando por qué digo esto durante la duración de un gobierno en España que ha llevado a cabo medidas como la del salario mínimo interprofesional tan citadas, te recuerdo que el Partido Socialista no gobierna en solitario. Esa timidez que posiblemente el Partido Socialista mantendría si tuviera la capacidad de gobernar en solitario, sí que van en la buena dirección, suavizan pobreza, suavizan otro tipo de desigualdades, pero no la abordan estructuralmente. No generan más que frustración entre quienes sienten que las promesas de justicia social se diluyen en gestos menores. Ha habido una falta también de narrativa emocional. En la era de la comunicación instantánea y de los populismos extremos, el centro-izquierda no siempre ha logrado transmitir una visión clara de futuro y esperanza. Ha dejado un espacio a quienes construyen mensajes de miedo y mensajes de exclusión, por más allá que diga el presidente español a los líderes de la izquierda mundial. Si la socialdemocracia y la izquierda moderada quieren mantenerse relevantes como lo han sido en el último siglo, incluso siglo y pico, y efectivas, su papel en el futuro debería ser más audaz y más estratégico. Reivindicar la justicia social sin ningún tipo de complejos, no limitarse a pactar con estructuras de poder que no cambian, que piden en esos pactos que nada cambie, apostar por políticas urbanas y globales transformadoras, desde el control de los mercados financieros hasta la protección climática y social de los más vulnerables, demostrando que el bienestar puede coexistir con una economía moderna, combinar pragmatismo pero también ambición, combinar ambos, sin miedo a desafiar a élites económicas o políticas cuando sea necesario y sabiendo que esto es lo que construye confianza entre las mayorías. Y por supuesto, crear relatos de esperanza como ha hecho Mamdani, mostrando que la izquierda no solo corrige injusticias, sino que ofrece caminos posibles y tangibles hacia sociedades más estables y sociedades más democráticas. En definitiva, la socialdemocracia no puede limitarse a administrar el statu quo, raspando un poquito de aquí y un poquito de allí. Su futuro pasa por combinar responsabilidad y audacia, reconciliar la gobernabilidad con la transformación. La pregunta ya no es si debe ir a la izquierda, como Sánchez ha subrayado el otro día, sino cómo puede hacerlo de una manera efectiva, realista y esperanzadora. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la escucha. Un saludo al resto del equipo y te dejo con ellos.
Me encanta que Eduardo traiga el tema de las balizas V16. Si sois españoles, estoy seguro que sabéis de qué estamos hablando, y tiene que ver con una nueva normativa que entra en vigor a partir del 1 de enero. Y esto está levantando muchísimas ampollas en cierto sector que nos gusta o que nos parece más o menos geek o de seguidores del sector del automóvil en España. ¿Por qué? Porque tiene cierto tufillo, tiene cierta, no sé, como cierto ingrediente de que esto es una especie de historia que nos meten con calzador para sacarnos pasta. Dicho así, de una manera muy cuñada, con la mano derecha apoyada en el bar y con la izquierda levantando la cerveza. Yo, que soy una persona a la que todo le parece caro, como siempre digo en mis círculos cercanos, claro, desembolsar el dinero que vale esta baliza y que hay que poner en cada uno de los coches que uno tiene y todo el rollo, pues no sé, me hizo investigar. Investigué bastante, me tiré, no sé, yo creo que desde antes de verano ya me puse a mirar un poco sobre todo esto. Pero estoy seguro de que Eduardo os va a traer un análisis menos pasional que el mío quizá y más sosegado y seguramente como con algo más de información y menos pasión. Os dejo con su intervención. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
Esta semana pasada, Pere Navarro, director de la DGT, ha indicado que los agentes de movilidad, bueno, los agentes de tráfico, van a ser benévolos. Van a pasar la mano durante los primeros meses de la implantación de las balizas V16. Para quien no lo sepa, a partir del día 1 de enero entra en vigor el uso de las balizas V16 conectadas, ¿vale? Y cae en desuso los triángulos de advertencia de toda la vida. He traído este tema porque hay una polémica que yo no termino de entender. ¿Vale? Ahora voy a decir por qué. En internet, una polémica encarnizada, o sea, decir, en plan como si la baliza V16 fuera una especie como de, no sé, de imposición de esto que dicen, ¿no? De la gran sustitución, ¿no? Los extranjeros vienen a sustituir a la gente de aquí de España o de Estados Unidos o lo que sea. Una cosa así, pero una especie de complot o de conspiranoia así similar, pero con las balizas V16, ¿no? Como si esto fuera una imposición que no tiene ningún sentido y que, hombre, que es algo como que para subyugarnos, ¿no? Y convertirnos en esclavos del sistema. No sé. un poco absurdo. Y todo creo que tiene sus razones por el tema de que hay que gastarse dinero, ¿vale? El coste está entre unos 40-50 euros, más o menos, pero más o menos, ¿no? En la media. Pero vamos, por 30 te puedes comprar una baliza bastante apañada. Yo me compro una que está homologada por la DGT, que tiene su. Tiene su servicio de geolocalización y tal, y de conexión a través de Movistar. Y que creo que es una baliza bastante simpática, por decirlo así, por no sé si fue 29 o 30 euros lo que me costó. Más o menos por ahí está la media, entre 30 y 40 euros más o menos lo que puede costar la baliza Concia. Hay balizas más baratas, algunas que dicen que están homologadas y que no lo están. Hay que tener cuidado, ¿no?, con lo que se compra, sobre todo en páginas como Temu o AliExpress, pero por lo demás, yo creo que en realidad no es algo tan raro, ¿vale? Hay quien dice que es que piensa que nos van a controlar con la baliza, no sé qué, es una minoría, pero hay gente que dice eso, y eso es una sandez. ¿Por qué entran en desuso los triángulos y qué ventaja tiene la baliza con respecto a los triángulos, ¿vale? Porque se dice, no, es que si uno está en una autopista a pleno sol, la baliza se ve lo mismo que los triángulos. Claro, sí, es verdad. Probablemente se ve igual o incluso vamos a poner que un poco menos, ¿vale? Pero cuando uno está a pleno sol, no tiene que, realmente no haría falta siquiera poner los triángulos. Te van a ver nada, en una carretera probablemente te van a ver, ¿vale? Con que te ven unos metros antes, para que te puedan evitar, es suficiente. Y llama mucho más atención una luz pulsante, ¿vale?, que un triángulo allí en medio de la carretera. Y por la noche, los triángulos no se ven prácticamente nada, ¿vale? Que sí, que se supone que tú con la luz de tu coche iluminas los triángulos. Y sí, y algo se ve, yo no digo que no. Pero no lo ves igual que una luz amarilla ahí en medio, ¿vale? Que muchas veces ya de lejos la vas a ver. Aunque todavía no ves el coche, aunque todavía. Sin embargo, el triángulo, hasta que no estás casi encima del triángulo, no puedes hacer nada. Entonces, nos da una ventaja por la noche que no tiene el triángulo. Y aparte de eso, nos da una ventaja en una situación y en otra, tanto de día como de noche, que es que no hace falta bajarse del vehículo para poner la baliza, ¿vale? Y en una autopista, por ejemplo, con muchos coches pasando, y un arcén lo suficientemente, estrecho como para que no podamos salir con seguridad del coche, eso, perdona que os diga, pero da seguridad, porque tú no te tienes ni que bajar del coche. Te quedas allí, te esperas, llamas a tu grúa, porque eso es otra confusión que hay, pensar que la baliza va a avisar a alguien, entonces van a ir a socorrerte. No, tú tienes que seguir avisando a tu seguro. O tienes que fiarte del sistema automático de tu coche, que los hay, que además es obligatorio de, no sé si del 2017 o 2018, el tener un sistema de aviso automático. Si tienes un accidente o lo que sea, te avisa a través de un sistema de una eSIM que tiene el coche, de que ha habido un accidente, y avisa a tu compañía o a una, normalmente a una empresa intermediaria que tiene contratada la casa que te vende el coche, una casa que ha fabricado el coche, y que lo que hacen es enviarte asistencia, ¿vale? Preguntarte primeramente qué te pasa, qué ha pasado, y mientras asistencia se han saltado los airbags o lo que sea, una serie de digamos, disparadores que hay, hacen que eso salte, ¿no? Esa alarma. Con lo cual, la baliza no es, como se ha dicho, para que venga ese tipo de caballería a recogerte, no. La baliza lo único que hace es avisar de que en ese punto concreto, en esa localización, hay un objeto en la calzada, ¿vale? Un objeto inmóvil. Por lo tanto, eso se avise en los paneles informativos y sobre todo en los navegadores GPS, ¿vale? Sobre todo lo que más se usa, que son en sí Waze y Google Maps, que vamos, que son los mismos, ¿vale? Porque Google Maps vive de los avisos de Waze, que es una empresa que pertenece a Google. Me la compré hace mucho tiempo. Entonces, en realidad, yo creo que la baliza V16 es ventajosa con respecto a los triángulos. Que sí, que de 10 se ven poco, sí. Pero es que los triángulos tampoco se ven mucho más. Y si, por ejemplo, estás saliendo de un pueblo, como nos pasó a nosotros una vez, yo ahí no iba con, yo ahí no, ni siquiera tenía carnet, creo recordar, pero una vez en la boda del hijo de unos amigos, de un amigo de mi madre, unos amigos de mi madre, pues íbamos unos cuantos en un monovolumen y el monovolumen pues decidió que era un momento estupendo a la salida del pueblo de donde se había celebrado la boda, dejar de funcionar, ¿vale? Concretamente fue la batería. Entonces, en una zona que era carretera, pero a la vez era poblado y tal, pues pusimos los triángulos, ¿vale? Y yo y otro tripulante más del coche nos tuvimos que encargar de que nadie robara el triángulo, ¿vale? El triángulo trasero. Porque había mucho gracioso que iba con la moto, que no sé qué, y que quería coger el triángulo, ¿vale? Por hacer guasa, o porque le apetecía llevarse un triángulo a su casa, o por lo que sea, ¿vale? Entonces, quiero decir, el triángulo no es algo perfecto, ¿vale? Ahora nos vamos por una cosa que sí, que es nueva, que es algo que solamente en España por ahora está, ¿vale? Vamos a ser pioneros en eso. Pero yo lo veo una buena solución. O sea, yo es que yo no veo esta cosa que hay ahora, no sé qué. No la veo, ¿no? O sea, no entiendo qué animal, o sea, no entiendo esta animal versión hacia la V16. Sí entiendo una cosa, ¿vale? Que eso se ha hecho mal. Y por eso, bueno, se ha hecho mal dos cosas. Una, que hay dos tipos de V16, ¿vale? Y que las dos hasta hace poco estaban homologadas, ¿vale? Y que inicialmente se suponía que la que iba a sustituir los triángulos era la primera que os voy a contar. Que la V16, pela y montada. Una luz que hace plum, 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 en amarillo y ya está. Después vinieron las conectadas, que es la que va a ser obligatoria a partir del 1 de enero, ¿vale? Las otras no valen para nada. Son V16 igualmente, pero no valen absolutamente para nada. Vale, bueno, sí vale. Por ejemplo, yo ya sé, vi el otro día un vídeo de ejemplo de gente que lleva una conectada y otra sin conectar. Y pon las dos en el coche, ¿vale? En el techo del coche para que se vea lo máximo posible su coche. Vale, me parece genial. Hay gente que lo está usando como si fuera una especie de luz interna, lo que sea, en su casa, porque tenía una. Compró una V16 pensando que iba a ser una sin conexión, ¿no? O sea, no conectada. Y al final, uy, que esto no vale para nada. Pues yo lo uso para lo que me dé la gana. Pues ya está, perfecto. Pero eso no sirve, no va a servir a partir del día 1. Eso es un problema, ¿vale? Porque hay gente que se ha gastado dinero en eso y es verdad que se debería de haber gestionado las cosas de otra forma. Eso por una parte. Y por otra, que hay mucha gente que hasta hace un mes o dos no tenía ni puñetera idea de que era esto del V16. Y es algo que está aprobado desde hace 5 años, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Que aquí es donde viene el hecho de que la DGT diga que aunque no se va a retrasar la aprobación de la medida, la imposición de la medida, sí que se va a hacer a principio, digamos, se va a pasar la mano y se va a informar, en vez de sancionar los primeros meses, cuando la gente ponga, por ejemplo, los triángulos en vez de poner la V16, porque mucha gente no sabe que a partir del 1 de enero lleva la V16. Y por eso también quería traer esta noticia, para que si hay alguien que esté escuchando el podcast que no tuviera ni idea, pues corre, cómprate uno. Ya has perdido una Friday, que era un buen momento para comprarse una, pero que no se preocupe, que hay muchas baratitas por ahí. Pero que lo que vengo a referir que eso, que ha habido un problema de comunicación, ¿vale? La directora de comunicación de la DGT ya lo reconoce hace una semana, y era pues Pérez Navarro ha dicho, pues sí, vamos a ser benévolo al principio, porque entendemos que mucha gente no sepa de qué va el tema, que hay que llevar esto obligatoriamente, etcétera, y vamos a informar, porque sí que es verdad que nada más que paren a unos cuantos y les digan, mire, disculpe, pero ya no se puede, bueno, paren, se supone que van a estar parados, me refiero, que digamos que se paren los guardias civiles, por ejemplo, la policía local, la de la persona que esté con los triángulos puestos, y diga, mire, usted sabe que esto ya no está permitido, que se le puede imponer una multa, ¿vale? Si vuelve a hacerlo, etcétera. Verás tú como nada más que sea unas cuantas veces, ya la gente, unos a otros, se van a ir pasando el boca oreja va a funcionar y se va a ir pasando la voz, ¿no? Me parece la medida de, digamos, inicialmente hacer una entrada blanda, digamos, esta medida me parece muy positiva. ¿Vale? Me parece mal que no se haya sabido hacer una buena comunicación cuando además la DGT, yo creo que es una de las instituciones que mejor sabe realizar campañas de este tipo. Siempre que hay una novedad de tráfico y tal, saben que hace que la gente se entere. Porque esto no, es que no lo entiendo. Es que no lo tenían claro. O sea, hace 5 años que está aprobada la normativa y hasta ahora no han visto claro que había que informar. Es que no sé, ahí creo que lo han hecho mal. Pero por lo demás, me parece una medida positiva. ¿Vale? No entiendo esta misma versión, salvo por un cierto... una cierta afición que tenemos muchas veces de no gustarnos las cosas nuevas, ¿no? De estar a gusto con lo nuestro y ya está, no querer cambios. Más allá de eso, sinceramente, no veo ninguna razón para este, no sé, este de repente, este movimiento contra JV16, que no han hecho nada, ¿vale? Que sí, que el gobierno de Pedro Sánchez las impone y no sé qué, y nos quieren, sí, que sí, que yo eso ya, ese cuento yo me lo conozco. Pero que si no fuera Pedro Sánchez, sería Feijóo. O sea, que es que, sinceramente, me parece absurdo, ¿vale? Yo recomiendo que si no la habéis comprado, la compréis ya, ¿vale? Que va a ser obligatorio. 80 euros no llevarla. Y creo que 200, usar lo que no sea en la baliza, ¿vale? Si estáis parados. Así que, ya sabéis, compraros la baliza. Que da igual que... que te parezca mejor o que te parezca peor. Llévala en el coche, aunque después, mira, porque después no la use, ¿vale? Y prefiero, pero si te paran para lo que sea y te dicen que si llevas la baliza, tú la llevas, ¿vale? Después, si un día tú crees que vas a estar más seguro, yo sinceramente pienso que no, pero bueno, tú crees que vas a estar más seguro poniendo los triángulos, ponlo. Pero ten en cuenta que hay entre 25 y 30 personas que todos los años mueren atropelladas, ¿eh? En gran parte por este tema de poner las balizas, ¿vale? Así que vamos a tener cuidado, vamos a intentar entrar en razón y no hacer las cosas porque va en contra de lo que está establecido por la sociedad y no sé qué. Y vamos a pensar dos veces las cosas antes de hacerlas, ¿vale? O de dejar de hacerlas. Así que eso, que os compre la baliza, mi recomendación, y que la uséis, ¿vale? Y que... sinceramente, vamos a tranquilizarnos, ¿eh? Vamos a calmarnos, como dice el meme, ¿no? A calmarnos, que esto de lo que dices realmente no es para tanto.
Gracias por escucharnos en este capítulo 352. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.